Padre, te alabamos nuevamente y te damos gracias, Señor, por Jesucristo, ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros, por ese tu Hijo unigénito que tú enviaste para hacer la paz contigo. Dios de gloria y misericordia, a ti te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que esto no sea un impedimento para nosotros escuchar tu palabra y gozarnos en ti. Te oramos, oh Dios, que tú vengas en el poder de tu Espíritu y que tú nos ministres a través de esta tu palabra y que ella produzca fruto a 30, 60, a 100 por uno conforme a tu voluntad. Mira, Señor, que vamos a hablar de la comunicación en el matrimonio, una pieza fundamental para nosotros poder glorificar tu nombre. Ven, Señor, y ayúdanos, ministranos a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las causas que más nos impiden crecer en nuestras relaciones interpersonales es una comunicación deficiente. Sin una correcta comunicación, nosotros no podemos crecer en el conocimiento de nuestros cónyuges. No podemos crecer en el conocimiento de las personas que nos rodean y no vamos a desarrollar una relación profunda. Por lo tanto, la comunicación es algo en lo cual siempre debemos trabajar. Y hoy vamos a hablar de la comunicación enfocada a los matrimonios, pero esto no quiere decir que los solteros y las solteras no puedan oír esta charla para que puedan aprender los principios de la palabra de Dios para ellos crecer en su comunicación. Dice un autor que hablar no garantiza la comunicación, porque muchos piensan que porque hablan mucho, ya por eso se están comunicando. Y una comunicación es efectiva cuando el mensaje que emite el emisor es entendido por el receptor de la manera que el emisor lo está enviando. Tenemos un emisor, tenemos un receptor y tenemos un mensaje. Cuando ese mensaje es entendido conforme a lo que el emisor nos está diciendo, entonces la comunicación es efectiva. Ahora, si tú no tienes problemas con tu palabra, tus palabras, si tú nunca has tenido un malentendido, si tú siempre hablas de la manera apropiada, dulcemente, esta charla no es para ti. Pero si tú tienes problemas en mayor o menor grado con tus palabras, con tu comunicación, esta charla es para ti. Cada día, desde que nosotros nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos hablando, nos estamos comunicando con las demás personas, porque es la manera de establecer relaciones por medio de la comunicación. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y nosotros tenemos un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un Dios que tiene una comunicación entre sí, una comunicación intertrinitaria. Si nosotros vamos a Génesis 1.26, vemos que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué es importante una buena comunicación? Dice la Escritura que Dios hace su creación, ve que todo es bueno, pero hay algo que no está completo. Y dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que esté solo, necesita compañía. Allí está Adán poniéndole nombre a todos los animales: perro, perra, gato, gato, caballo, yegua, vaca, toro. Le pone nombre a todos los animales, pero no ve a alguien que sea compatible con él. Él necesita alguien con quien compartir su vida. Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer ayuda idónea. Yo quiero que tú mires a tu esposa, los que están casados aquí con su cónyuge. Miren a sus esposas, miren a sus esposos. Esa chica que está a tu lado, no me miren a mí, miren a sus chicas. Esa es la ayuda idónea. Esa es la persona que Dios creó para que te complementara. No es tu enemiga, no es tu rival. Dios creó a la mujer para completarnos a nosotros, porque no estábamos completos. Ellas llenan los lugares vacíos en nuestras vidas. Ellas comparten nuestras vidas. Ellas nos sacan de nosotros mismos para entrar en contacto en una zona más amplia a través del compromiso que tenemos el uno con el otro. Ahora, ese compañerismo, esa complementación se logra a través de la comunicación. Cuando nosotros nos comunicamos como Dios dice. Y dice un autor lo siguiente, oigan esto. La esencia de un buen matrimonio es el sistema de comunicación, pero nadie empieza su matrimonio con un alto nivel de comunicación. Nosotros nos conocemos en el periodo de noviazgo, nos casamos y es un proceso de conocimiento que dura toda la vida. Pero no llegamos al matrimonio con una comunicación muy profunda. Y debemos crecer en ese proceso de comunicación para tener un matrimonio feliz. Y miren lo que dice un autor. Un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado breve. Un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado breve. Entonces nosotros debemos crecer en esta área. El matrimonio cristiano debe ser una experiencia edificante y placentera, pero tristemente vemos que hay matrimonios donde los cónyuges son dos extraños. Y si yo quiero conocer a mi cónyuge, yo debo comunicarme con esa persona. No, porque tú no sabes, Eduardo, ya yo conozco a ese hombre así. Ya yo lo veo y sé lo que le está pasando. ¿Esto es cierto? No. El único que sabe lo que pasa plenamente en nuestros corazones es Dios. Y yo no soy Dios. Yo puedo conocer algunas actitudes, algunas señales, algunos gestos de mi cónyuge, pero realmente el saber lo que pasa en su interior, esa es una prerrogativa de Dios. Y nosotros debemos crecer en la comunicación, porque todos nosotros en muchos momentos hemos hecho juicios en relación a actitudes, a palabras que ha dicho nuestro cónyuge y resulta que no eran así que nosotros lo malinterpretamos. Habiendo explicado lo que es la comunicación y explicado también brevemente lo importante que es una buena comunicación, yo quiero que veamos en tercer lugar el origen de los problemas en la comunicación. Todos nosotros venimos de hogares donde veíamos, aprendimos cómo se comunicaban los miembros de nuestras familias, cómo se comunicaba mi padre, mi madre, mis hermanos. Entonces, nosotros ya tenemos una idea de cómo nosotros debemos comunicarnos. Pero ¿qué resulta? Que su esposa también se crió en un hogar donde ella veía cómo se comunicaban las personas. Quizás su padre era muy elocuente, hablaba mucho, su madre también. Quizás usted en su hogar no era como el de su esposa, era todo lo contrario. Y llegan al matrimonio y usted, por ejemplo, no habla mucho. Y su esposa quiere que hable. Y usted le dice, no, porque que en mi casa es así, nosotros no hablábamos mucho. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar hablando contigo? El modelo que hay en mi casa era el correcto y así que tiene que ser. Mientras ella dice, no, pero el modelo que yo vi en mi casa es completamente diferente. La pregunta que nos hacemos es la siguiente, ok, ¿bajo qué criterio nos vamos a comunicar? ¿Como yo creo que deben ser las cosas? ¿O como dice mi cónyuge? ¿O como dice la palabra de Dios? Por eso, antes de hablar del origen de los problemas de comunicación, debemos ver la comunicación de Dios con el hombre. Dios crea al hombre, crea a la mujer, lo pone en el huerto para que lo labren y lo guarden. Y le dice claramente, ustedes van a labrar y van a guardar el huerto. También Dios habla de una manera clara y específica. Les dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios luego dice que bendijo al hombre. Su comunicación era buena, era provechosa. Dios habla claramente. Le dice al hombre, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Dios capacita al hombre, lo bendice, capacitándolo para la procreación, y le dice claramente lo que debe hacer, y le dice claramente cuáles son los límites en los cuales se debe mover. Pero ¿qué sucede? Entra otro elemento, otro consejero al mundo que viene a trastocar, a cambiar el diseño de Dios. Viene un incitador, viene un mentiroso, viene un engañador, quien es anti Dios. Y dice la Escritura, pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Empieza a hablar mentira, empieza a engañar, empieza a tratar de introducir un patrón nuevo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí empieza a tergiversar, a cambiar las cosas, a exagerar, a levantar dudas en ellos. Consecuencia de haber oído ese consejo de ese incitador del mal, la mujer y el hombre comen de ese árbol prohibido y ahí viene la caída. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí se produce, óigame bien, la separación entre el hombre y Dios, entre el hombre y la mujer, y entre el hombre y su medio ambiente. Pero miren lo que dice más adelante Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, y dice el texto que ellos se hicieron delantales. Sus ojos fueron abiertos y ya ven las cosas en una dimensión que ellos no conocían y empiezan a taparse. ¿Por qué? Porque saben que son culpables, porque saben que han transgredido la ley de Dios y ya ellos no se comunican abiertamente. Y esa tendencia a cubrirse la vemos nosotros en el día de hoy. Nosotros, tú y yo, utilizamos máscaras en nuestra comunicación y queremos o presentamos a los demás lo que queremos que ellos vean de nosotros. Fíjese que usted puede estar en su casa discutiendo con su esposa, hablando en voz alta, golpeando sobre la mesa, y lo llaman por teléfono y usted coge el teléfono y dice, aló, ¿quién habla? ¿No es así? ¿Y por qué usted no sigue gritando, aló, ¿quién es? ¿Qué tú quieres? Dime, no, estoy aquí peleando con mi esposa. ¿Usted lo dice así? No, ¿por qué? Porque uno trata de cubrirse, uno utiliza una máscara porque nosotros queremos presentar a los demás la imagen que queremos que ellos compren de nosotros. Yo quiero ser aceptado por los demás. Y desde ese momento el hombre empezó a ocultarse, el hombre empezó a poner una fachada, nosotros nos ocultamos de los demás. Y son muchas las máscaras que utilizamos. La indiferencia, nada me importa, nada me conmueve. Hay personas que se hacen los payasos, que siempre están alegres, que siempre están contentos, que siempre es un chiste de todo. Algunos utilizan la máscara de la agresividad. Están agrediendo a las personas, están intimidando a los demás. Algunos viven criticando continuamente a los demás. Tú y yo, todos nosotros, tenemos esa tendencia a ocultarnos. Y les voy a dar un ejercicio para que lo hagan con sus cónyuges en su casa. Sería bueno que ustedes le preguntaran a su cónyuge, ¿qué máscara tú entiendes que yo utilizo? Y antes de preguntarle, yo me gustaría que usted apuntara 3 o 5 máscaras de las que usted utiliza. Y quizás si usted se pone a apuntar primero las máscaras que usted utiliza, llegue a 8, 10, 12 o 15 máscaras. Pero como nosotros tendemos a engañarnos a nosotros mismos, pregúntele a su pareja, después que usted las escriba, y usted verá que coincidirán en muchos puntos. No nos escondamos, no utilicemos máscaras. Compartamos con nuestros cónyuges lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo primero que yo quiero decirle. ¿Dónde dejamos la historia? Bueno, vimos que Adán y Eva habían pecado, que se cosieron delantales, pero recuerden que en Génesis 2:24 dice que antes de pecar, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y de repente, después que pecan, empiezan a avergonzarse, empiezan a ocultarse, empiezan a taparse. ¿Qué hace Dios? Dice la Escritura, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios lo llama para confrontarlo. Dios lo llama para que Adán le diga lo que había hecho. Pero en Génesis 3:10 se nos dice lo que hizo Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya él no se está comunicando abiertamente. Tuve miedo, eso es real, pero él tuvo miedo porque estaba desnudo. ¿Sí o no? No. Él tuvo miedo porque él había pecado. Él tuvo miedo porque él había transgredido la ley de Dios. Y Dios lo presiona para que sea honesto. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que te mandé, no comieses. ¿Y qué le dice Adán? Sí, Señor, yo pequé. Yo transgredí tu ley. Yo comí del árbol que tú me mandaste que no comiese. ¿Eso no fue lo que le dijo? No. O sea que él no fue claro. ¿Qué hizo Adán? La mujer que tú me diste, me dio del árbol y yo comí. Miren ahí otra aplicación práctica. Nosotros no solamente utilizamos una máscara y nos escondemos, sino que también nosotros tenemos la tendencia de culpar a nuestro cónyuge de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas, lo cual no debe ser así. Cada vez que tú te veas acusando a tu esposa o a alguien en la familia o a algún amigo o algún compañero en el trabajo por algo que está mal, donde tú tienes responsabilidad, mira de dónde viene eso. Dios va donde la mujer y le dice a la mujer, ¿qué pasó? Y la mujer le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Y ya la serpiente no tenía para dónde coger. Ustedes ven esa tendencia de nosotros de echar la culpa a los demás, viene de ahí. Mira, yo no perdiera la paciencia, yo no me airara si mi esposa fuera más considerada conmigo. Yo no estuviera ansiosa si ese hombre no gastara todo el dinero. Él es el culpable de mi ansiedad. Si tú supieras lo que ella me hizo, por eso es que yo vivo amargado. Ustedes ven, nosotros tenemos la tendencia de culpar a nuestros cónyuges de las cosas que nosotros hacemos mal. Eso no fue culpa mía, fue culpa de ella, fue culpa de él. Y miren lo que sucede cuando nosotros escondemos lo que tenemos dentro y culpamos a otro. Lo que usted oculta se fermenta. Y cuando se fermenta algo, ¿qué pasa? Hay problemas. Se descompone. Sabe agrio. Y mientras más cosas usted oculta, menos cosas usted comparte. Mientras más cosas usted oculta y está lleno de cosas que no comparte, menos cosas deja entrar. Pero le voy a decir algo más. Cuando culpamos a otros, los herimos. Cuando somos heridos y golpeados por otros, ¿ustedes saben lo que hacemos? Tenemos la tendencia de escondernos más y no compartimos las cosas que tenemos dentro. Tenemos la tendencia de embotellar las cosas dentro de nosotros. Entonces, cada vez que tú te veas utilizando una máscara, cada vez que tú te veas culpando a tu cónyuge por una situación, mira de dónde viene eso. Los problemas de comunicación tienen una raíz, y esa raíz es el pecado del orgullo. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Seréis como Dios. Tú vas a ser la última autoridad. Tú no vas a tener que darle cuenta a nadie. Lo que tú digas, eso va a ser. Tú vas a ser autosuficiente, pero eso era una mentira. Eso no era una realidad. Ese fue el problema de Satanás, que él trató de ser como Dios. Y le dijo a Adán y Eva, seréis como Dios. Y ellos se envanecieron en ese razonamiento. Entonces, ese orgullo, óyeme bien, ese orgullo nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. Yo me adoro a mí mismo. Piensa en los problemas que tú has tenido con tu cónyuge de comunicación, de discusiones, de lo que sea, y analiza cuál ha sido tu participación en el problema y chequea si no ha sido el orgullo que ha predominado. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros no creemos que somos el centro del universo. Y cuando nos hacen algo a nosotros, el universo va a dejar de girar porque me lo hizo a mí. Entonces, ahí vienen los problemas. Y ese pecado de orgullo me lleva a autoengañarme. Porque nosotros tenemos la tendencia, y lo dice la Escritura, a tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Dice Romanos 12:3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué dice ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener? ¿Y por qué no dice ninguno tenga más bajo concepto de sí que el que debe tener? ¿Por qué no lo dice así? ¿Quién me lo responde? ¿Por qué no dice que ninguno tenga más bajo concepto de sí? Porque nosotros siempre nos creemos que somos más de lo que somos. No nos creemos menos. Ah, pero y esas personas que tienen complejos de inferioridad, muchas veces eso es porque ellos piensan que nadie reconoce la grandeza que hay en ellos. Entonces, se sienten mal. Y ese orgullo que nos lleva a engañarnos, que nos lleva a tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, nos lleva a pensar, óyeme bien, que podemos hacer las cosas como nosotros querramos y que no va a haber ninguna consecuencia por eso que nosotros hicimos. Pero dice la Escritura, no os engañéis, lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. La pregunta que nos hacemos hasta aquí, ¿cómo yo lucho con esa pecaminosidad? La única manera de que tú puedes, por la cual tú puedes luchar, es yendo a Jesucristo, que es el único de quien no podemos escondernos. Yo puedo tratar de engañar a todo el mundo a mi alrededor. Yo puedo venir a la iglesia y parecer la persona más santa del mundo. Yo puedo engañar a mi esposo. Yo puedo engañar a mi esposa. Pero Dios ve los corazones. Jesucristo mira nuestros corazones. Te digo algo más. Cristo no solo nos creó, no solamente conoce hasta la última fibra de nuestro ser, sino que Cristo es el único que me ve como yo soy, con mis pecados, con todas mis situaciones pecaminosas, y no se aleja de mí, sino que me busca. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso somos nosotros. Si tú quieres tener una fuente correcta de comunicación en el matrimonio, tú debes ir a Cristo. Dios nos creó para que nosotros dependiéramos de Él. Como hemos visto, nuestros padres desobedecieron. Dice la Escritura en Romanos 5:12, es por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado nos separa de Dios, como vimos, nos separa de nuestro semejante, nos separa del medio ambiente. Entonces, el mayor problema que tú y yo tenemos es nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos visto que cuando el pecado entró en el mundo, ellos empezaron a cubrirse, a taparse, a utilizar una máscara, trataron de ocultar su pecado delante de Dios. Entonces, ¿cómo yo lucho, batallo contra esos pecados como el egoísmo, el orgullo, la ira, la mentira, el enojo, la amargura, la ingratitud, el mal hablar, la impaciencia, la crueldad? ¿Cómo yo lucho con todos esos pecados que destruyen la unidad en el matrimonio? Porque yo y tú no nos casamos para estar en un ring de pelea, en un ring de boxeo, ni en un ring de lucha libre. ¿O no es así? No nos casamos para estar como perros y gatos peleando. ¿Cómo yo trato con mi pecado de manera que yo pueda mejorar en mi comunicación? Nuestro Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para restaurar nuestra relación con Dios. Y dice la Escritura, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Cristo es que elimina la barrera que nos separa de Dios y es quien elimina la barrera que nos separa los unos de los otros. Dice la Escritura que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es quien elimina las barreras entre nosotros. Cristo es quien nos limpia de pecado. Cristo es que rompe esos grilletes que nos tienen cautivos. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación es lo que me permite luchar contra mi pecado. Esas buenas nuevas, Cristo, ese regalo de Dios es que me permite ir adelante y glorificar el nombre de Dios. Entonces, hay algo que yo quiero que tú veas a la luz de esto. La solución para tus problemas matrimoniales y específicamente para tus problemas de comunicación no es dejar a tu pareja, no es cambiar las circunstancias, no es aplicar técnicas humanas, sino que es tener un corazón renovado por Jesucristo. Crea, Señor, un corazón recto delante de mí. ¿Cuántas veces usted ve personas que van donde un terapeuta, le dan a parejas, están donde un terapeuta o van a un retiro de eso de que no son bíblicos, donde le dan muchas técnicas humanas para usted cambiar, y usted viene, dura un día, y ya en la tarde vuelven y surgen los problemas de comunicación, surgen los pleitos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un cambio de corazón, y el único que puede cambiar nuestros corazones es Jesucristo. Analiza, ¿qué eres tú? ¿Un mensajero de esperanza, de ánimo, de aliento, de paz, de reconciliación, de perdón? ¿O eres tú un mensajero o una mensajera de división, de amargura, de desánimo? Tú tienes que ver si Cristo está en tu corazón. Tú tienes que analizar qué está controlando tu vida. Y si tú eres de estas personas, como todos nosotros, que utilizamos máscaras, que vivimos escondiéndonos, este es el momento oportuno para clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros, confesar nuestros pecados en su presencia, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y pedir perdón a nuestro cónyuge y abrazar, óyeme bien, la esperanza del Evangelio. Si yo no entiendo la raíz de mis problemas de comunicación, si yo no entiendo mi pecado, si yo no entiendo que la fuente de salvación y de perdón es en Jesucristo, yo nunca voy a cambiar. Voy a tener cambios cosméticos, cambios exteriores, pero no un cambio profundo de corazón que me lleve a glorificar a Dios. Habiendo introducido esta parte, ¿verdad? Esta primera parte, yo quiero que ahora hagamos un análisis de cuáles son las prácticas que destruyen la buena comunicación. Y que usted coja papel y lápiz si puede, y veamos en qué áreas nosotros tenemos prácticas que destruyen la buena comunicación. La primera, hablar mucho. Hablar mucho. Hay personas que porque hablan mucho, como decíamos al principio, piensan que son buenos comunicadores. Y no se dan cuenta que hablan de más y esto puede ser perjudicial. Eduardo, dame algunos ejemplos, te los voy a dar. Hay personas que monopolizan las conversaciones. Y usted está en un grupo o está con su esposa y sus hijos y uno de la pareja es que domina la conversación y no se convierte ni en un diálogo ni en un triálogo, sino en un monólogo. Usted está en un grupo y hace una pregunta y el que habla mucho es el primero que sale a contestarla. Es una persona que se le hace difícil escuchar. Pero si tú hablas mucho, mira lo que dice la Escritura. En las muchas palabras no falta pecado. Dice, el hombre sabio encubre su saber. El hombre sabio no está hablando de más. Dice, mas el corazón de los necios publica la necedad. O sea que el necio tiene una política de boca abierta. ¿Por qué? Porque está hablando constantemente. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De aquellos que monopolizan las conversaciones? ¿Del que más habla en una reunión? ¿Eres el primero que responde si hacen una pregunta en un grupo? ¿Generalmente hablas de los temas que más te apasionan a ti? Eres de las personas que es el que se lo sabe todas y el que tiene más conocimiento en todas las áreas y tú apabullas a los demás cuando tú hablas. Pero esa persona que habla mucho también, no solamente ese diálogo se convierte en un monólogo, sino que al hablar tanto, chismea mucho, habla de más. Mira, esto, ora, mira, fulanito tiene un problema, que sé yo qué, pero te lo digo solo para que ores, pero ¡boom!, se lo dice. Esas personas que hablan mucho, muchas veces sus temas de conversación giran alrededor de cosas negativas acerca de los demás. ¿Cómo eres tú en tu comunicación con tu esposa? ¿Eres tú de lo que hablan siempre mucho? ¿Eres tú de aquellos o de aquellas que tu tema de conversación, ¿sabes cuál es su tema favorito de conversación? Ellos mismos, ay, tú no sabes cómo me fue. Y tuve una conversación con mi jefe, mi amor, pero mira, Le dije las cosas como son. Tú sabes mi educación, yo soy muy preparado. Hablan de sus enfermedades, hablan de sus dolores, de sus victorias. ¿Ustedes saben por qué? Porque están enamorados de ellos mismos. Y la bolita del mundo, como decimos nosotros, es tan chiquita que ellos la llenan por completo. Y ahí no cabe nadie. ¿Por qué? Porque están buscando su propia gloria. Dice la Escritura, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es la persona que su cónyuge empieza a hablar y ahí mismo lo interrumpe. Porque tiene que expresar sus opiniones, tiene que decir lo que él piensa. Y la raíz para estas personas que hablan mucho de ese problema es el orgullo. ¿Por qué? Se cree superior a los demás. Es el que más sabe, es el más importante, es el que tiene la última palabra y ya. Ya, no hay más nada que hablar. Entonces, yo quiero que ustedes lo apunten, pero quiero que también le pregunten a su cónyuge, mi amor, yo soy ese tipo de persona que habla mucho. Hay otros, en segundo lugar, otra práctica que destruye la buena comunicación, que hablan poco, que tienen un déficit de palabra. Y eso hace que la relación con su cónyuge sea a un nivel muy superficial. Pero, óyeme bien, si tú hablas poco con tu cónyuge, él o ella puede pensar que no es importante para ti, porque tú no compartes tu vida con él o con ella. Entonces, puede pensar que él o ella no valen la pena. Entonces, eso crea frustración, insatisfacción, descontento en la pareja. Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Eres tú del tipo de persona que puede pasar días sin dirigirle la palabra a su esposo o a tu esposa, solo con monólogo, con diálogo? Buenos días, el café, el desayuno. Sí, no. ¿Eres tú de ese tipo de persona? ¿Eres tú del tipo de persona que evita hablar ciertos temas? Tú sabes que es bueno instruir a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, de enseñarles la Biblia, de tener un devocional. Pero cuando tu esposa te pone ese tema, tú te quedas callado. Vamos a hablar eso después, no ahora. ¿Son tus conversaciones superficiales? ¿O tú solamente hablas de los temas que a ti te interesan? La política, los deportes, tu trabajo. Pero no compartes con tu cónyuge tus sentimientos, tus planes, tus ideas, tus emociones, los temores que tú tienes. Tú no dejas ver a tu cónyuge lo que hay dentro de ti. ¿Qué son ustedes? ¿Dos amigos o dos extraños? Tu esposo te quiere tratar algo. Vamos a tratarlo mañana. Y mañana cuando te quiere tratar un tema que tú no quieres tratar, ¿sabes lo que tú le dices? Vamos a tratarlo mañana otra vez. Y mañana, y mañana, y nunca tratamos ese tema. O la persona que habla poco y no reconoce, no da muestras de aprecio por su cónyuge. No le dice, yo sí te quiero, qué linda estás. Yo sí estoy contenta porque tú eres un buen proveedor para nosotros, porque te preocupas por nosotros. Las personas que hablan mucho, una causa, yo dije, puede ser el orgullo. Las personas que hablan poco, una causa puede ser el egoísmo. El egoísta pone el interés propio antes que el interés de los demás. En tercer lugar, hay otra práctica que destruye la buena comunicación y es la mentira. Oye, Eduardo, pero mentira, la mayoría aquí somos cristianos, nosotros no hablamos mentira. ¿Qué es la mentira? Toda manifestación contraria a la verdad. Nosotros no hablamos mentira, ¿verdad que no? No van a levantar la mano, o sea que todos somos unos mentirosos. Nosotros no hablamos mentira, ¿sí o no? No. Pero ahora yo estoy preocupado. Nosotros no hablamos mentira. ¿O tratamos de no hablar mentira? Ok. Te dice tu esposa, oye mi amor, hoy es lunes, acuérdate que los lunes tú me llevas a casa de papi y mami para yo verlo y darle una vuelta a los viejitos míos y estar con ellos. Y tú le dices a tu esposa, ay, que me duele la cabeza hoy, pero no te duele la cabeza nada. ¿Eso qué? Mentira. Mi amor, en Santo Domingo, en diciembre, dan un sueldo adicional, que es una regalía. Yo no sé si aquí pasa eso. Y las empresas también, en abril, las que cierran su año fiscal en diciembre, dan un bono si hay beneficios a los empleados. Entonces, usted ve al esposo que le dice, mira mi amor, en diciembre, se lo dice en junio, cuando me den el bono de la regalía, ese doble sueldo, ese dinerito es todo para ti. Yo te voy a cambiar los muebles que tú querías que te cambiara y te voy a pintar la casa. Llega diciembre y a usted le dan el dinero, pero usted como que se le olvidó lo que le dijo a la esposa. Y usted sale y compra unas cosas para su carro, un equipo de música para usted, pero usted le había prometido a su esposa que ese dinerito era de ella. Eso es mentira. ¿Y el dinero en qué lo gastaste? No, mira que tuve una emergencia del carro, tú sabes que se dañó una pieza del carro y tuve que gastar el dinero en eso. Usted le dice a su esposa que va a llevar a los niños a un campamento de verano, que no se preocupe, que usted se va a encargar de eso, que usted lo va a llevar, que usted lo va a recoger y no lo hace. ¿Eso qué? ¿Eso es mentira? Cuando usted le dice a su esposa, mire, yo estoy cansado, tú te pasas el día entero hablando por teléfono. ¿Eso es verdad? No. Oh, pero el día entero son 24 horas ahí hablando, no puede ser. Tú siempre estás hablando por teléfono. Yo vengo a hablarte y tú nunca me haces caso, nunca. Eso es mentira, eso no es verdad. Mira, mi marido nunca está en casa. O sea que los 365 días del año él no está ahí. Fíjense cómo nosotros hablamos mentira. Entonces, toda manifestación contraria a la verdad es mentira. ¿Y qué pasa cuando el otro percibe una mentira de parte mía? Se pone receloso. Pues Dios, si me dice una mentira con esto, con otra cosa me puede estar hablando mentira. Hablar mucho, hablar poco. ¿Qué más? La mentira. Otra práctica que destruye la buena comunicación es la ira. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 6 y vemos el andar del nuevo hombre, se nos dice que ese nuevo hombre habla verdad, pero dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tres no aquí. Nosotros somos creados a la imagen de Dios, déjeme explicarle algo. Y fruto de que somos criados a la imagen de Dios, tenemos un concepto de la justicia. Pero fruto del pecado, nosotros no tenemos el mismo concepto de la justicia que de Dios. Nosotros nos airamos por cosas por las cuales Dios no se aira. Por ejemplo, usted llega a la casa y la cena suya no está lista y usted, ¿qué hace? Se aira y explota. ¿Por qué? O porque yo quería que la cena estuviera lista a las 8 de la noche o a las 7 y media y no estaba lista. Entonces yo me estoy airando por una razón que es personal, Dios no es así. Y dice el texto, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira se manifiesta generalmente de dos maneras, hay personas que se airan y explotan. ¡Bum! Una bomba en la casa, que hasta los vecinos saben lo que está pasando en la casa, de lo duro que usted habla. Pero hay personas que se airan y se quedan en silencio. Su cónyuge le habla mal y usted se queda callado. Y su cónyuge viene y le dice, mi amor, te hablé mal, te sientes mal, pasó algo. No, yo estoy bien y usted leyendo una revista y tranquilo. Pero por dentro, usted está como un volcán en erupción. Lo que pasa es que usted no lo dice. Entonces, la Escritura nos habla de ese tipo de persona. Oigan lo que dice la Biblia, por si tú eres ese tipo de persona así, que quiere castigar al otro con los látigos de la indiferencia, y como si no pasara nada, y lleno de amargura y resentimiento. Mira lo que dice Proverbios 26, 23 y 24. Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. Y dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. ¿Te pasa algo? No, yo estoy bien, pero en tu corazón tú estás envenenado y entonces explotas. Ese es tu caso. Ese es el caso de ambos en el matrimonio. ¿Cuántas cosas tú le tienes guardada a tu cónyuge? Ustedes se acuerdan, bueno, hay muchas empresas que lo usan todavía, esos archivos altos que tienen muchas gavetas, que uno ponía los folders y muchas empresas lo ponen así, los folders dentro de esos archivos. Tú tienes un archivo de eso, de resentimiento, guardado. Lo que me hizo el 15 de junio del 2013, me habló mal, me humilló, me habló mentira, me hizo tal o cual cosa. Y usted tiene ese archivo de resentimiento, de cosas que usted no ha tratado. Y hay problemas en su matrimonio. Y están envenenados. Nosotros no debemos ser así, como vamos a ver más adelante. La persona que está callada, guardando resentimiento, dice la Escritura, que lo que está haciendo es odiando. El que ama, cuando le hacen algo malo, reprende, habla, construye. El que odia, se queda callado y no reprende. Entonces, hemos visto hasta aquí cuatro prácticas que destruyen la buena comunicación. ¿Cuál es la primera? Hablar mucho. La segunda, hablar poco. La tercera, la mentira. La cuarta y la quinta que podemos ver es la palabra corrompida. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, óigame bien, sino la palabra que edifica, la buena palabra necesaria para edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esa palabra corrompida, eso significa en el original, cuando una fruta está podrida, ¿qué pasa con esa fruta? Tiene un mal olor, ¿verdad? Y si usted se la come, ¿qué pasa? Le hace daño. O nos da la idea de un pescado que está dañado, que está podrido, que tiene mal olor, y si yo me lo como, me va a hacer daño. Entonces, oye lo que es la palabra corrompida. Es la palabra que yo sé que le va a hacer daño al otro. Porque yo conozco las debilidades de mi cónyuge, y hay palabras con las cuales yo sé que la voy a ofender, que la voy a maltratar, que le voy a hacer daño. Cuando le hablo de sus fracasos, cuando le hablo de sus errores, cuando le hablo de sus frustraciones para hacerle daño. Miren, las palabras tienen un poder destructivo. Y dice la Escritura, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Tú sabes qué es un golpe de espada? Si te dio por el brazo, te cortó el brazo. Y es triste, es muy triste ver a esposos o esposas que le hablan así al otro. ¿No te gustó la cena? Trágatela, no me importa para nada. Tú nunca haces nada bien. Mira, a mí no me importa cómo tú piensas, porque al final tú no aportas nada en esta casa. Wow. Miren, esas son cosas duras. No me importa cómo te sientes. Tú eres un tonto. Cierra la boca. Uno oye esas cosas y dice, wow. Es que tú no entiendes. Yo te he dicho lo mismo mil veces. Esa comida no sirve. Tú eres igual que tu mamá que no sabes cocinar. Burlándose del otro. ¿Qué tú crees que eso hace en el otro? Lo destruye. Tú ni la casa sabes limpiar bien. Y hay mujeres, y lo digo porque pasa más en los hombres que tienden a golpear de esa manera. Lo digo en el tiempo en el ministerio, uno ha visto muchos casos. Mujeres que están casadas con hombres que utilizan esas palabras corrompidas y uno las ve, que viven abatidas, que viven derrotadas, asustadas, porque su marido le hablan de una manera que las hiere profundamente, se burlan de ellas, las critican, las hace sentir como si ellas no sirvieran para nada. Ellas tratan de agradar a sus esposos y ellos les responden mal. Y a mí me gustaría que en esta noche tú pudieras hacer un autoexamen de tu corazón y hablar con tu cónyuge y ver esas prácticas que no deben estar ahí. ¿Cuál es la solución? para esas prácticas, lo que dice en Efesios 4:17. Quiero que vayamos allí. Efesios 4:17. Anteriormente vimos que para tratar con nuestros pecados de comunicación, de cubrirnos, de escondernos, para eso vino Cristo, para establecer nuestra relación con Dios. Y lo que perdimos en Adán, Cristo lo restituyó con creces en nuestros corazones. Miren lo que dice ahora Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. No andemos así. Ellos no conocen a Dios. Ellos viven conforme a sus criterios pecaminosos. Vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Ustedes han ido a los pies de Cristo en confesión de sus pecados, se han arrepentido de sus pecados. Ustedes han confiado en Cristo como su Salvador. Ustedes han experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Ustedes no han aprendido a Cristo así. Ustedes tienen una relación personal con Cristo. Y el haber aprendido a Cristo así, el tener una relación personal con Cristo, nos lleva a comunicarnos de la manera correcta. Y fíjense lo que dice el versículo 22 ahí mismo de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Ya quítense ese vestido. Quítense ese hablar mucho, hablar poco, ira, mentira, palabra corrompida. Quítense ese vestido. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y fíjense lo que dice ahí mismo el versículo 25. ¿Qué es lo primero que hace el nuevo hombre? ¿Qué es lo primero que hace el nuevo hombre? Habla verdad. Hable cada uno verdad con su prójimo. Pero fíjense lo que dice: hablen. Hablen. Vamos a dejar el teléfono, vamos a dejar el WhatsApp, vamos a dejar el internet, vamos a dejar los periódicos, vamos a dejar los deportes y vamos a hablar. Vamos a darle la prioridad que esa comunicación, el hablar, necesita en nuestros matrimonios. Vamos a empezar por hacer una cita para hablar cada día. Cuando tú llegues del trabajo, cuando tú estés con tu esposa, cuando hayas acostado a los niños, vamos a hablar, vamos a empezar por ahí. Y fíjense lo que dice, que debemos hablar verdad. Verdad. Verdad es lo que debo hablar. Vamos a ser transparentes. Nosotros nos casamos para ser una sola carne, no para tener vidas independientes. Ese es el diseño de Dios, que seamos una sola carne. Pero yo debo hablar verdad, yo debo ser honesto, yo debo ser transparente, yo debo mostrar al otro lo que yo tengo en mi corazón. ¿Ustedes saben lo que pasa? Que como nosotros tenemos la tendencia a ocultarnos, a escondernos, a utilizar máscaras, hablar verdad es doloroso. Porque nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros del que debemos tener. Y siempre nos queremos presentar como que somos supermanes, que siempre estamos en victoria, que nunca tenemos luchas. Entonces, cuando hablamos verdad, esto nos humilla, porque nos presentamos frente a nuestros cónyuges como nosotros realmente somos. Y hablar verdad, ser transparente, tiene consecuencias. He visto el caso de cónyuges que han sido infieles a su pareja, y por años han vivido, por meses, con esa carga de esa infidelidad. ¿Y qué pasa cuando nosotros pecamos? Nuestra conciencia solamente dice bueno o malo. La conciencia pasa juicio sobre lo que hemos hecho. Y he visto estos casos de personas que no tenían tranquilidad, que se han consumido por esa infidelidad y tienen temor de confesárselo a su cónyuge. Pero han visto que deben hacerlo para hacer las cosas como Dios manda, para volver a tener el gozo de su salvación. Y han tomado esa determinación y lo han hecho. Tengo un amigo cristiano que él fue infiel con una compañera de trabajo. Y él se arrepintió de su pecado. Y él se lo confesó a su esposa. Y el esposo de esa compañera de trabajo con el cual él fue infiel, él tenía que confesarle su pecado. Y me dijo: Eduardo, ven, yo quiero que tú me acompañes, porque yo entiendo que esto es lo que debo hacer, ir a hablar con ese amigo con quien yo fui infiel con su esposa. Y yo fui y lo acompañé. Y cuando íbamos en el carro manejando, yo me acuerdo que lo pasé a buscar por su casa. Él me dijo: mira, yo estoy dispuesto a que él me dé un puñetazo, un trompón, decimos nosotros, y quedarme tranquilo, porque él tiene razón, yo falté contra él. Y fuimos, él habló con esa persona, él le pidió perdón, y esa persona lo perdonó y no pasó nada. Y tengo otro amigo, otro hermano en Cristo, que estaba en un retiro donde se predicó la palabra, y la palabra caló profundamente en su corazón. El Espíritu de Dios se había movido en ese tiempo, en ese retiro. Y él había sido infiel con su esposa. Y él tomó la determinación de confesar su pecado a su esposa. Y como él no sabía lo que iba a pasar, él me dijo: mira, Eduardo, yo amo a mi mujer y yo no quería, después que le confesara, tener ningún problema, pero existía la posibilidad que ella me dijera: vete de la casa. Y él, antes de ir a hablar con su esposa, preparó un bultico y lo puso ahí. Fue a hablar con ella por si ella lo botaba de la casa, lo perdonaba, pero le decía: no quiero vivir contigo, vete. Bueno, y ella lo perdonó también. Y conozco el caso de una hermana que le fue infiel a su esposo y ella vivía enferma, todo el tiempo enferma, meses enferma. Y nosotros la veíamos, los pastores, hablábamos con ellos: ¿qué te pasa? Muchas medicinas en la mesa de noche y no se sanaba. Hasta que confesó su pecado, que había sido infiel a su esposo. Su esposo la perdonó y el problema se resolvió en ese sentido. Pero nosotros, si queremos tener una buena comunicación, debemos hablar verdad. Nosotros debemos ser transparentes. Miren lo que dice Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿comunión con quién? Con Dios. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si yo quiero tener una correcta comunión con Dios, primero, yo debo andar en luz. Yo no puedo andar en oscuridad. Si decimos, dice el versículo 8, míralo ahí, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál es el nivel de honestidad y de profundidad en tu comunicación con tu cónyuge? ¿Qué cosas tú no has compartido con tu cónyuge que tú debes compartir? Hoy es el día aceptable para hablarlo. Hoy es el día aceptable ya para no estar callados. Hoy es el día aceptable, mis amados, para nosotros crecer también en nuestros niveles de comunicación. Hay personas que se comunican en un nivel sencillo. Hola, ¿cómo tú estás? Otras personas se comunican y solamente comparten información. Ese es un segundo nivel. Hay otras personas que se comunican compartiendo ideas, juicios. Pero yo me comunico realmente con mi cónyuge cuando yo expreso mis sentimientos, mis emociones, mis temores. Mira, mi amor, ¿qué te pasa? Yo estoy preocupado, yo estoy ansioso, yo estoy temeroso. Allá en la compañía donde trabajo, están despidiendo personal, están reduciendo personal y tengo temor, tengo miedo de que a mí me liquiden, porque ya a mi edad yo no sé si voy a conseguir trabajo, dónde voy a conseguir trabajo y tengo temor. Es duro decirle eso, aunque sea su cónyuge, ¿eh? Por eso es abrir nuestro corazón con nuestra pareja. Esto es empezar a ser una sola carne. Eso es ser transparentes con nuestro cónyuge. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Si queremos tener una buena comunicación, debemos hablar verdad. Debemos ser honestos, debemos ser transparentes. Pero fíjense lo que dice Efesios 4:26. Vamos al texto de la ira que vimos, para que veamos un segundo principio. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si tú quieres tener una buena comunicación con tu cónyuge, no solamente debes hablar verdad y ser transparente, sino que hoy, debemos resolver los problemas que se presentaron hoy. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Tienes una discusión con tu esposo? Quizás la tuviste en el camino para, antes de venir aquí, por algo de tus hijos, por algo del trabajo, por algo de dinero. Y hay personas que dicen, bueno, yo tuve una discusión con ella, pero no tratas el problema, no se piden perdón. Pero ella sabe que después yo le paso la mano por la cabeza y ya sabe que yo estoy bien. No, ese no es el diseño de Dios. Dios quiere que tú hables, que tú pidas perdón. Y si puedes tratar tu situación el mismo día, que no lo dejes para mañana. ¿Qué pasa si usted está en la cocina trabajando y está cortando alguna fruta y se corta en la mano? Y esa herida que usted se hace, no se pone un antiséptico, no se la trata. ¿Qué va a pasar con esa herida si usted sigue tocando cosas que están contaminadas? Se va a infectar, ¿verdad? ¿Se infecta? Sí. Y se crea un absceso muchas veces. Eso no se trata, esa herida. Y llega un momento en que la herida bota de ahí adentro cosas feísimas, ¿no es así? Supura, bota pus, muchísimas cosas, le duele. Cuando nosotros tenemos problemas, diferencias, y dejamos que el sol se ponga sobre vuestro enojo, es como esa herida que se infecta. Y dice, y no deis lugar al diablo. ¿Y ustedes saben cuál es la idea que da el texto en el original? Que usted va a cerrar la puerta de la habitación y ya le dio lugar al diablo porque no han tratado el problema y el diablo metió un pie y la puerta no se puede cerrar. Ni deis lugar al diablo. Los problemas de hoy debemos tratarlo hoy. Y las heridas que se causaron debemos curarlas hoy siempre que se pueda. Tengo un amigo que es pastor a quien quiero mucho. Y él me dice que cuando él tiene una diferencia con su esposa en la noche, él le dice, mira, mi amor, yo sé que yo falté, perdóname, pero vamos a tratar el caso mañana, porque la esposa empiezan a hablar a las 10 de la noche y todavía a las 4 de la mañana ya está hablando con él. Entonces dice, mira, yo lo sé, yo pequé, perdóname, pero vamos a tratarlo mañana, porque si no al otro día tiene que trabajar y le dan literalmente las 4 de la mañana porque a la esposa le gusta tratar el asunto y resolverlo. Entonces, usted también tiene que tener sabiduría. Vamos a tratarlo, vamos a pedirnos perdón y mañana lo tratamos más a fondo la situación. ¿Cómo yo lo resuelvo? Tratando el problema, pidiendo perdón si he pecado y perdonando aquellas ofensas que son de un carácter menor. Entonces, yo debo ser transparente, debo ser honesto, debo hablar verdad. No debo dejar en segundo lugar que se ponga el sol sobre mi enojo. En tercer lugar, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dos cosas vemos aquí. Uno, vamos a hablar palabras que edifiquen, palabras de esperanza, palabras de sanación. Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a mucho. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mi motivación para hablar debe ser ministrar, debe ser construir, no destruir. Debe ser estrechar los lazos con mi cónyuge. Entonces, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra que da gracia. No empiece entonces a atacar a la otra persona. Vamos a atacar el problema que se presentó. Y no empezar a decirle a la otra persona, tú eres inútil, tú eres bruta, tú no sabes cómo hacer las cosas, tú eres un hombre que no provees para esta casa, tú no sirves para nada. No, porque así no vamos a resolver la situación. Vamos a hablar palabras que edifiquen. Vamos a atacar el problema y no la persona. Y en cuarto lugar, vamos a tener un oído atento. La comunicación es una calle de dos vías. Una persona, un emisor que da un mensaje y un receptor que recibe ese mensaje. Entonces, deje que la otra persona hable sin interrupciones. Dele también su más completa atención, porque uno está leyendo un libro y su esposa le está hablando. Ajá, dime, no, yo te estoy oyendo, no te preocupes. Y uno leyendo un libro, o con el WhatsApp, o con el internet, o viendo un programa de deporte o algo, la noticia. No, dime, yo te estoy oyendo. No, espérate. Dime lo que tú me vas a decir. Yo te voy a dar mi completa atención siempre y cuando yo pueda, porque si usted va manejando, usted no va a ser así, ¿verdad? Y va a chocar, eso está claro. Pero debemos ponerle atención al otro. Vivimos en una sociedad muy rápida, muy agitada, donde tenemos muchas cosas en la mente, muchas cosas que nos distraen. Pero yo no me casé con el celular, ni me casé con el carro, ni me casé con el televisor. Yo me casé con mi cónyuge, con mi esposa, para hacer una sola carne, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, nosotros debemos tener oídos atentos. Nosotros, los dominicanos, no somos tan educados quizá como ustedes. Y alguien empieza a hablar inmediatamente, uno le interrumpe, uno le da su idea. No debemos ser así. Debemos dejar que el otro hable, prestándole atención. Si es necesario decir, entonces lo que tú me estás diciendo, mi amor, es que yo te hablé mal o que no te estoy haciendo caso por esta situación, por esta, por esto que tú me estás diciendo. ¿Eso es? Sí, eso es. Entonces, no solamente debemos dejar que el otro hable sin interrumpirla, dándole la completa atención, entendiendo lo que nos está diciendo, sino que también cuando el otro me está diciendo algo que a mí no me gusta, ¿sabes lo que yo debo hacer? No ponerme en pie de guerra, oír a la otra persona y oír la amonestación que me está dando, oír la corrección que tiene para mí. Si ustedes van ahí a ese texto en Efesios 4, fíjense que dice en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros eso. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de todas esas cosas. Qué bueno es nuestro Señor. Nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios que nos ha capacitado para nosotros construir. Nosotros podemos despojarnos de esos viejos hábitos. Nosotros podemos renovarnos en el Espíritu de Dios. Es lo que estamos haciendo hoy cuando oímos la palabra. Y Dios nos capacita para vestirnos del nuevo hombre, para ser benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Hoy es el día aceptable. Hoy es un día de salvación para aquellos que no conocen a Cristo. Pero hoy también es un día de sanación. Para sanar todas esas heridas y poder empezar de nuevo. Porque yo lo dije, nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. A mí me maravilla el texto que dice que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Que Él ha hecho todas las cosas nuevas en Cristo. Mira la cruz de Cristo. Mira cómo Cristo, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dejó su trono en los cielos por amor a ti y por amor a mí. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, con esa pobreza, esa encarnación, fuésemos enriquecidos. Y Cristo vino y vivió una vida de obediencia perfecta. Y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por Él tenemos redención en su sangre, mis amados. En Cristo, por Cristo. Pero Él tuvo que sufrir la cruz para que nosotros fuésemos perdonados. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir en este día. Dice la palabra en 1 Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida, habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Tú sabes para qué nos rescató Cristo? Para que no vivamos para nosotros y para que vivamos para su gloria. Y Él quiere que nosotros, que tú y que yo, ejemplifiquemos en nuestros matrimonios la relación que Cristo tiene con su iglesia. Te voy a decir algo más. Nuestra meta no es tener un buen matrimonio, sino mostrar la gloria de Dios en nuestros matrimonios. Y aún teniendo un cónyuge que te rechaza, que te maltrata, que no te hace caso, que no se comunica correctamente, tú puedes dar gloria a Dios en tu vida y en tu matrimonio. Tú puedes mostrar las excelencias de Jesucristo en tu vida. Tú puedes adornar con tu vida los atributos del Señor. Dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cristo puede ser glorificado aún en un matrimonio lleno de dificultades. Y hemos visto a través de la palabra, y específicamente en Efesios, cómo debe ser la comunicación en un matrimonio. Mis amados, lo único que tiene valor es lo que nosotros hacemos para el Señor y para su gloria. ¿Ustedes saben por qué? Porque tiene consecuencias eternas. Y la persona con quien tú estás casado no es fruto de la casualidad o del azar. No. Dios la trajo a tu vida. Y Dios te ha dado la salvación de tu alma y te ha capacitado con su Espíritu Santo para que tú puedas poner por obra sus estatutos y glorificar su nombre. Y también, óyeme bien, para que tu matrimonio sea un pedazo del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que Él quiere, para mostrar la relación de Cristo con su iglesia. Y es nuestra oración. Es nuestra oración de que Dios aplique su palabra en nuestros corazones y que Él nos transforme y que Él nos haga ver la gloria para la cual nosotros estamos viviendo. Y que nuestros matrimonios, cuando los demás lo vean, no van a ver matrimonios perfectos porque no hemos sido glorificados, pero van a ver a Cristo trabajando en nuestras vidas. Y van a ver hombres y mujeres comunicándose de una manera correcta, porque viven para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, quizás aquí hay muchos que han pensado que su situación no tiene solución, o que sus pecados los han arrastrado lejos y ya no hay nada que puedan hacer. Muchos pueden pensar que en sus matrimonios tienen una carga demasiado dura y no la pueden soportar, o que no le importan a nadie. Pero tú has dicho que vayamos a ti si estamos cansados, si estamos buscando la verdad, que tomemos sobre nosotros tu yugo, que tú nos darás descanso, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Padre, gracias porque tú nos sostienes aún en medio de la mayor oscuridad. Padre, nosotros queremos que tú vengas y que tú sanes conforme a tu voluntad a aquellos que están en medio nuestros cansados, sin esperanza. Sosténlos con tu amor, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Y ayúdanos a que nuestros matrimonios sean transformados de tal manera, oh Señor, que podamos ser sal y luz en esta tierra donde hay tantas crisis y tantos divorcios y tantos problemas y tantas infidelidades. Señor, que los matrimonios de esta tu iglesia, Gracia y Paz, puedan vivir para ti. Nosotros oramos, Señor, que tú los transformes. Y te oramos también por cada uno de sus miembros y cada uno de sus visitantes, Señor, para que tú continúes obrando como vemos que tú lo estás haciendo en medio de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Bendícelo, Señor. Bendice a los líderes, bendice a los pastores, bendice a cada uno de los hermanos de esta iglesia, que ellos puedan, oh Padre, impactar este estado de Mexicali, no solo el estado de Mexicali, sino todo México y América Latina, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Ven pues, Señor Jesús, y glorifícate, glorifícate en medio de nuestros hermanos. Dale sabiduría, te lo suplicamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor lo bendiga, mis hermanos.